nuestra habitual sección Aprendamos Jugando.
Ajá.
Que es el lema de la Universidad de Buenos Aires. Bien, el juego cumple una función invalorable.
Ajá.
Listo, terminó. A lo largo de toda la infancia, esto es, mire, aquí lo hacemos jugar al chico conforme el chico va creciendo.
Sí.
¿Eh? Ajá. Esta es nuestra habitual sesión también llamada Bajate de ahí que te vas a romper los cuernos. Por ejemplo, ¿a qué juegan los chicos cuando tienen de 0 a 3 meses?
A ver, ¿a qué juegan al salto?
Bueno, no sé. Cuando esté despierto dice mantengo la boca arriba para jugar o estimularlo. Pero no dice que hay que jugar. Ah, móviles. En esta etapa su bebé siente fascinación por el movimiento.
Uh-huh.
Ajá. Y los contrastes de luz. Le dice incluso el bebé a la madre, madre, siento fascinación por los objetos dinámicos y por los movimientos de los contrastes lumínicos. Por eso los móviles de colores brillantes son el mejor juego para esta edad. ¿Tiene móviles de colores brillantes?
Señor,
guárdelos. Si decide comprarlos, actualmente hay modelos muy sofisticados, que incluso vienen en cajitas musicales.
Uh-huh.
¿Para qué quiere cajitas musicales si el niño lo que quiere son los móviles?
Bueno.
Pero en realidad se pueden armar algunos empleando materiales que ya tenga en su casa. Un móvil para el chico, algo que se mueva, un móvil.
Claro, usted se lo cuelga ahí sobre la cuna.
Se lo cuelga, igual, al niño mismo le cuelga un móvil. Tome, caramba, le voy a colgar un móvil para que aprenda lo que es bueno. ¿Pero qué es un móvil? Discúlpeme porque no sé. Es por ejemplo, un piolín colgando de ahí.
Por ejemplo, usted de la cuna le ata un piolín y le cuelga algo.
Sí, ¿eh? Al niño.
No, al niño no lo cuelgue, no. Le cuelga a
un niño. Este es un chorizo. Incluso ya viene, el chorizo ya viene con el, su propio hilo, que no tendrá que ir a comprar.
Sí.
Le cuelga un chorizo al nene de la cuna, y el nene dice, un móvil. Y luego para el nene un móvil y un chorizo es la misma cosa, y ya de grandes también.
Claro, bueno, pero usted no tiene que mover el chorizo, entonces.
Claro. Ah, porque un chorizo estático
no es un
para
móvil.
El niño... atractivo.
Claro.
En cambio, el chorizo se moviente,
claro,
le produce una satisfacción que el niño no alcanza ni siquiera expresar, más que nada por su total y absoluto desconocimiento del idioma.
Sí. Pero va a ver cómo sigue el chorizo con la mirada.
Ajá.
Da un lado para el otro, sigue
claro,
el chorizo.
Claro, hora a derecha, hora a izquierda.
Sí, exactamente. ¿Eh? Y si se lo pinta.
Ajá. Usted le pinta el chorizo al niño y el niño.
Claro.
Más satisfecho queda.
Claro.
¿De qué color le puedo pintar, doctor, el chorizo que he colgado de la cuna al nene?
Sí, de colores fuertes.
¿De colores fuertes en qué sentido?
Claro, digamos que ejerzan un impacto visual en el niño.
Por ejemplo, ¿qué color le pinta?
Sí, un rojo, un fúcsia.
Un chorizo rojo que se mueva. Es el sueño de todo niño. Incluso puede ser sujetar, acá dice... varias cosas y un mismo hilo, por ejemplo, varios chorizos.
Un gancho de chorizo.
Acá hay otras ideas, mire, retazos de tela, pompones de lana, panuelos, formas recortadas en papel.
Está hecho basura la cuna del chico.
Claro, es decir, todo lo que le sobra, que no sabe dónde ponerse, lo cuelga el niño en la cuna y el chico estará feliz.
Ah,
y el día de mañana se lo va a agradecer en términos... que no me ha sido dado revelar.
Claro, porque por ejemplo muerde una empanada y no le gustó, se la tira de al chico.
Y se la cuelga, le cuelga una empanada
con
la cuna.
Ah.
Todo en la casa puede ser colgado de la cuna del nene.
Uh-huh.
Objetos para activar. ¿Cómo objetos para activar? ¿Qué quiere decir esto, doctor? Hay una gran variedad de juguetes que el bebé puede activar espontáneamente cuando patea. Por ejemplo, una pelota.
Claro.
Los más sencillos son los clásicos.
De todo está en el medio.
Quiero decir, la Divina Comedia, Homero, bueno.
Uh-huh.
Los clásicos son ajeros, para poner en el coche.
Son ajeros clásicos y son ajeros románticos.
Sí, son ajeros románticos.
Si usted los sacude y toca a mí.
Sí, claro. Pero también hay otros que pueden engancharse a la cuna, para que hagan ruido o se amaquen cuando el bebé los toca. ¿Otros qué?
Otros son ajeros.
U otras personas. Alrededor de los 3 meses, el bebé empieza a dominar su cuerpo y empieza a emitir sonidos, vocalizaciones y gorjeos.
Sí, como muchos cantores.
Claro, sí. En esa época le encanta jugar con usted porque le da respuestas diferentes continuamente, mientras que los juguetes siempre le dicen lo mismo. Ah, yo creí que era porque yo era el padre. A ver, ¿cómo puedo jugar yo con el nene? Aquí está, mire, mire. Le apasionan todos los juegos que incluyen los sentidos. Bueno, todos los juegos incluyen algunos de los cinco sentidos,
¿sí, no?
Y no sería imposible percibirlos en lo absoluto. Dice, por ejemplo, palabras repetidas con distintos ritmos, o pasarle los dedos de la mano lentamente por su cuerpo hasta tocarle la nariz. También echarle chorritos de agua en distintas partes mientras lo baña. Bueno, en eso consiste bañarlo, justamente. En echarle chorritos de agua en distintas partes. A él le encanta jugar sobre sus rodillas o escuchar hacer ruidos graciosos. Mirá la vieja.
Y haciendo jugar al nene,
como por ejemplo, explosiones con la boca, del orden de pum. A usted le sale mejor que a mí. A medida que pasan los meses, usted va a comprobar que el niño crece.
Ah, qué viva, que es usted, señora.
Claro, y llegado el caso se le va a convertir en un ingeniero que detestará que usted lo bañe. No, el bebé disfruta mucho haciendo ruidos. Golpea las manitos sobre la mesa, estruja un papel de regalo. No compre juegos sofisticados, no gaste plata y no tiene claro, imagínese, se va a comprar el cerebro mágico al niño de 6 meses. De 8 a 12 meses, ya me cansé.
Sí, vos te cambias los niños.
Vasos de yogur puede darle de 3 a 8 meses, Carros agujereados, ¿qué te trajeron los reyes? Un carro agujereado y un vaso de yogur. El papel estrujado me lo van a traer el año que viene, me dijo mi mamá. Me trajeron, pero no me lo dejan agarrar. Frascos irrompibles de dulce para usar como rociadores. Y también le encantan las esponjas. A mí también me encantan las esponjas. Yo en casa tengo esponjas con toda clase de formas. En el baño, ¿dónde las voy a tener si no?
¿Cómo? ¿Qué forma, por ejemplo?
En forma de flores.
¿De patito, eso? ¿No?
Patitos también tengo, una esponja. Y yo me baño y a cada baño varío la esponja. Tengo al costado de la bañera, ahí en el baño, como un estante, donde yo guardo las alfombras, no, las esponjas, y las elijo antes del baño.
De acuerdo a qué criterio.
O acaso dos alfombras que al disculpe de alfombra. Porque bueno, porque yo me baño mucho con la alfombra.
Ah, ¿por qué se me iba a regalar?
Sí.
¿Qué me dice? ¿Usted alfombró el baño?
No. Yo agarro pedazos de alfombra porque tiene una alfombra el baño que tenía el dueño anterior,
sí.
El señor
Calpatián,
algo así. Pues bien, y como se está rompiendo, utilizo mucho pedazos de alfombra en el baño. Uno llega y se olvida, por ejemplo, de llevar la toalla al baño.
Sí.
Entonces no sabe con qué secarse, discúlpeme el ejemplo inadecuado,
sí.
Y arranca un pedazo de alfombra y se seca.
¿En la alfombra que está en el piso?
¿Y dónde quiere que esté la alfombra? ¿Tapada?
Hay
una cortina.
Hay paredes alfombradas.
Hay paredes alfombradas, sí, claro. No para esa gente que camina por las paredes. Pero ahora estaba hablando yo de las esponjas.
Sí.
Tengo yo un estante en donde guardo distintas esponjas, una de las cuales, o dos de las cuales, elijo para bañarme.
Ajá.
Tengo un patito, tengo otras esponjas que se parecen a frutas.
¿Cómo me digas?
Naranjas, melones.
Manzanitas.
Manzanitas no tengo.
Ah, ¿sí?
Mandarina.
Ajá, sí.
cabezas de próceres o de artistas famosos.
¿En serio?
Sí.
No me digas, ¿qué artista tiene, por ejemplo?
Tengo varios. Tengo Ulises Dumont. Tengo Lorenzo Quinteros.
Ah, mire usted.
Tengo...
Escúcheme, ¿alguna actriz también?
No se haga, usted confiese.
No,
mire, yo soy tan respetuoso que no tengo ninguna actriz.
Ah, no me diga.
Porque el baño es una circunstancia íntima.
Claro.
Imagínese, yo estoy allí, sin ropa, y miro hacia el estante de las esponjas,
sí,
y descubro, pongamos por caso, a Silvina Cediek mirándome. Y me acomete una sensación de pudor,
claro,
que me arruina la tarde.
¿Sabía?
Como si Silvina Cediek me viera a bañarme, ¿verdad? No sé qué. Cierro una cortina de felpa que tengo ahí.
A mí dice, qué bárbaro, qué cuidadoso, cómo tiene todo eso, tú en el baño.
Todo eso sí, y elijo la alfombra correspondiente.
En el baño lo vamos a analizar, es decir,
he puesto una esponjita de para no resbalar.
Ay, sí, claro, es decir, esponja en el piso. Y decídeme, ¿cuál es el criterio de elección de la esponja? Digamos, ¿por qué usted dice un día bañarse, digamos, con Ulises Dumont y otro día con Lorenzo Quintero? ¿De qué depende eso?
De mi estado, no lo sé, doctor. Yo, por ejemplo, los días de lluvia, me baño con Andino.
¿Con Guillermo?
Con Guillermo Andino, noticiero, que lo tengo ahí.
Sí.
Algunas esponjas las uso mucho.
Sí.
Particularmente las hortalizas.
Para la inmersión, ¿esa?
Claro, otras las uso poco, son esponjas pequeñas que se pierden con facilidad. Tengo unas en forma de frutilla, pero son muy poco prácticas porque uno tiene que a cada momento jabonarla, tiene muy poca capacidad de absorción.
Lo he dicho.
Para recorrer todo el cuerpo es necesario emplear horas y por ahí uno se está frotando y la esponja desaparece misteriosamente. Y después uno viene a encontrarla en el trabajo.
Sí, la frutilla tuya.
Claro, le sale por la botamanga del pantalón una esponjita en forma de frutilla y ya la perdí la semana pasada.
Pero qué lindo.
Hay esponja grande, la esponja demasiado grande también, parece un colchón.
No, pero tiene, por ejemplo, la esponja animal.
Más animal será usted.
No dije la esponja, coma, animal.
Ah.
Dije la esponja animal. Digamos, dice que parece una baguette.
Ah, sí. Bueno, yo tengo una justamente en forma de baguette.
Ajá.
Porque parece que me bañara con un pan. Y tiene su encanto, ¿no?
Ajá.
Y tengo esponjas con formas de distintos panes. La ya mencionada baguette para los días, para los sábados.
Ajá.
Los días de fiesta, 25 de mayo, 9 de julio. Pero después también tengo Minioncito, Pancito de Viena.
Ah, ¿sabes qué?
Ahora la baguette es extraordinaria porque uno puede llegar a los distritos más inaccesibles del cuerpo humano, por ejemplo, el centro mismo de la espalda, empuñando la baguette.
Aparte eso le sirve para rascarse también.
También sirve para rascarse la esponja, es verdad.
Porque esa es dura, aparte, ¿no?
Sí.
Así que esa hay que pasársela con cuidado, me dicen, ¿no? Porque,
sí,
¿no?
Ah, bueno, usted es el que vende las esponjas.
Claro. Si usted se la frota muy fuerte,
ajá,
no puede...
Explíqueme, porque yo el otro día a veces cometo errores, usted no sabe.
¿Qué le pasó?
Me froté con una escofina, creyendo que era una esponja, y casi llego hasta el esqueleto mismo.
Qué bárbaro, bien.
¿Usted tiene acá solamente esponjas o también puedo comprar piedras pómez?
También.
¿Tiene piedras pómez?
Sí, tengo.
No quiero.
Tengo la, la, ¿Vio la piedrita para el no es una piedra? ¿Es que le saca el brillo a las uñas?
No, nunca vi. ¿Cómo es?
¿Cómo que no ves? Si usted no se pone el brillito en las uñas,
así. No.
¿No le saca luz a las uñas?
No, señor. No. Sí, me anda lustrando las uñas.
¿Usted que me doy a la manicura que me lustra las uñas?
Ah, bueno, yo no. Yo me lustro las uñas de los dedos de las patas.
¿Ah, sí?
Yo voy a una manicura.
Sí.
Que me hace los dedos de las patas. Porque... ¿Qué?
¿Manicura, eh?
Sí.
¿No es pedicura, entonces?
Bueno, no sé, no importa, pero...
¿Manicura?
Me los dedos de las patas, y no solo eso, sino que me lo decora.
¿Aquí quién le dice? ¿Con qué motivo?
Bueno, porque trabaja de eso.
No, ¿con qué motivo se lo decora, digo? Si le hace florcitas, caritas,
banderas
de los países,
sí, paisajes. Paisaje.
Ah, tiene uña grande.
Usted debería ser de Renoir. Dice, paisajes impresionistas, así que esté de lejos, parece verdaderamente un bote con dos personas remando, de cerca también.
¿Pero tú crees que le dicen una uña? Por ejemplo, la uña del dedo...
De petróleo, con no es tamaño natural.
No, ya lo sé, digo, pero hay que ser muy hábil para apuntar en un espacio tan difícil.
Sí, esta chica...
No sé, posiciones que...
Esta chica Cora es muy hábil.
No, nunca lo llevó usted para exponer su trabajo.
Sí, sí, hace posiciones, pero imagínese... tiene problemas para exponer porque tiene que llevar al modelo.
Claro. ¿Usted sabe una vez?
En realidad yo no soy el modelo. Es un error decir que yo soy el modelo. Yo soy ni más ni menos que la tela.
Claro,
yo soy la tela. El modelo es en todo caso aquel hombre que andaba en bote hace más de 100 años.
Sí, sí.
Pero yo soy la tela.
Ah, ¿y qué? ¿Cómo usted lo siente con los...
Salvo que me quiso cortar un dedo, esa es la verdad.
¿Por qué?
Yo dije que se corté, porque tenía que exponer en París y yo no teníamos para el viaje.
Ah, ¿le querés llevar el...?
Al final yo condescendía que me arrancara la uña con una pinza. Y me arrancó la uña con una pinza y la expuso.
¿Qué pasó de nuevo?
Con muchísimo éxito. Sí, ya le digo, es una pintura impresionista de dos personas que están... Siempre pinta lo mismo, esa es la verdad.
Los
dos tipos que reman en el bote de eso de Renoir, eso sí, eso siempre muy bien. Pero le sale bien. ¿Para qué? Me dice un día la mina. Me dice, ¿para qué voy a pintar algo que me salga mal? Me dice, sí. Roberto, porque cree que yo me llamo Roberto.
Ajá.
Y yo no le digo nada, porque qué le voy a contestar ante una pregunta como esa. Bueno, entonces expuso la uña... Él la enmarcó.
Ah,
eso sí, no la puso sobre un papel passepartout, marco, y la uña, incluso le recortó, le hizo un poco más cuadradita. Veo que la uña tiene una forma caprichosa.
Sí, señor.
No es del todo cuadrada, no es del todo oblonga. ¿Qué tal oblonga? Es un amigo el polaco oblonga que ha llegado aquí al programa.
¿Y si cómo lo pinta?
Bien. Y la expuso en París,
en una galería de arte.
En la galería Orsay.
Ah,
Orsay, como decimos nosotros. Levantando las manos.
Yo te quedo atrás. Y bueno, creo que le puso precio, estaba a la venta, seguro.
Sí, yo no le pregunté todo eso, imagínese.
¿Pero cómo no le preguntó?
Yo le entro a la uña de una tenaza que le voy a preguntar. No pregunté nada, me desmayé.
Pega un tiro,
lo demás fue un sueño, yo me desmayé. Y después me la devolvió a la uña.
Ah, no la vendió, no.
Me la devolvió, sí, sí, me la devolvió. La tengo del cenicero. Junto con otra, esa se me salió en forma natural. Usé durante mucho tiempo un zapato que me habían prestado, tres números menos de lo que yo calzo, para una fiesta, me prestaron un par de zapatos, no los devolví más.
¿Ascendido?
Para andar con los dedos así, se me cayeron dos o tres uñas, y las tengo ahí. También las hice pintar, ya no por esta chica, por Cora, sino por otros decoradores de uñas. Una dice recuerdo de Mar del Plata.
¿Pero porque se le cayó Mar del Plata?
No, porque parecía una almeja.
Ah, mire. La puso al revés.
Claro, y la tengo ahí en casa con otros recuerdos de Mar del Plata. Tengo muchísimos recuerdos de Mar del Plata.
¿Has visto muchas veces a Mar del Plata?
No, pero me gusta la estética del recuerdo de Mar del Plata.
Ajá. ¿El barquito dentro de una botella?
No, no tengo. No, no.
Sí, lo que pasa es que
esas cajitas recubiertas de caracoles,
sí.
Y yo soy el que las compran.
Bueno, alguien tenía que ser. Pero usted qué tipo, ¿solo de Mar del Plata tío, o colecciona recuerdos de todas partes?
No, solo de Mar del Plata.
Ah, ¿y qué tiene, por ejemplo?
Aparte de cajitas con caracoles. Después yo también quise fabricar yo mismo recuerdos de Mar del Plata, pero no me fue mal.
¿Por qué?
Puse ahí en la Rambla una casa que se llamaba Recuerdos de Mar del Plata. En Constantinopla tuve también yo un negocio. Y vendía recuerdos de Mar del Plata.
¿Ah, sí?
Pero usted... Bueno, pero en Mar del Plata, yo, por ejemplo, compraba pescado.
Sí.
Y le escribía con un marcador, recuerdo de Mar del Plata. Y lo ponía ahí.
¿Al pescado?
Al pescado, ¿qué voy a poner? Y un pescado, recuerdo que quieren, recuerdo de Mar del Plata, un tractor. Te recuerdo de Ucrania, un tractor.
Sí, pero escúcheme, bueno, pues un pescado, porque se le echa a perder.
Eso es lo que me pasó. Pero no, ustedes están en el gremio, ¿no es cierto? El señor conoce el negocio.
Sí, sí.
Se me pudren los recuerdos, le dije a mi socio. Y mi socio me dijo, lindo tango.
Qué bárbaro.
Bueno, después vendí arena.
¿Arena?
Sí, arena de recuerdo.
Ah, claro. Esa arena que pone dentro de una botellita con distintos colores.
No, no, la vendí a granel. Envuélvame un kilo de arena. Muy bien, le metí esa espalda en el almacenero, recuerdo. Y le pegaba un poco de
chapita. Pero escúcheme, ¿qué
es? Se me quejaban, dice, revisé la arena y me vino...
Dos caracoles.
La piedra, dice.
Es más, usted le ponía piedra porque era más pesada.
Yo la mojaba la arena. Un poquito húmeda, la arena le pesa más. Te digo yo porque yo estuve mucho en esto, ¿lo recuerdo?
¿Pero qué gracia que tiene comprar un poco de arena cuando uno va a la playa y la saca gratis?
Y bueno, pero el dinero come la gente.
Sí, con tal de pagar
la...
¿Con qué otras cosas? ¿Qué otras
cosas agua salada. Recuerda?
Agua
con agua salada.
¿A la que
aguas cosas? Vivas. Aguas vivas.
¿Vendía agua viva?
Vendía agua viva, sí.
La vendía, discúlpame esta pregunta.
¿Viva? Agua viva. No, la vendía envueltas como gelatina.
Es más, la saborizaba y todo.
Y sí, nada, venía agua viva saborizada.
¿Y la gente se las comía?
No, no, las compraba de recuerdo y las ponía en la que... Bueno, ¿qué te cuando se va a Mar del Plata? Siente una especie de pena, una lástima, un deseo de eternizar aquellos momentos que uno vive únicamente en Mar del Plata.
Sí, no me hablé de Mar del Plata. ¿No?
Claro, y entonces en su casa, el recuerdo de Mar del Plata, enmarca, por el recorta las casas de alfajores del Gran Casino,
¿cuál es eso?
Cuelga ahí.
No es alumnario, no me gustó el día cuadro de casa de alfajores.
Sí, claro. Lo recortaba,
claro.
Lo hacía enmarcar y vendía.
No se puede hacer esto.
No se puede.
Porque ese motivo, digamos, que es esa fotografía, corresponde a los dueños de la fábrica de alfajores. Usted estaba...
Sí, sí. No, señor, ¿cómo?
Tú no puedes vender algo...
Se trata el mar, unos tipos bañándose ahí, que inventaron ellos eso.
No, pero deben haber pagado...
No, no pagaron nada, señor, no me importa, señor. ¿Lo va a llevar o no lo va a llevar?
No, pero... Ahora usted es el corriendo bueno.
Claro.
Escúcheme, pero aparte es mío,
ordinario. Si no, no lo lleve, señor. Me hace bajar todo. Yo el quinto surubí que le bajo... Y no le conviene.
Un surubí, recuerdo de Mar del Plata.
Sí, son surubíes que vio como es la corriente.
Un surubí de agua dulce.
Sí, surubí que vienen embalados y no frenan.
Me parece que usted me quiere estafar, que tiene un
señor,
Mar del Plata, un surubí, de una... Aparte, ¿qué ordinario? Voy a vender un cuadro que es el recorte de un cartón en una caja de alfajores, por favor.
Señor, si no le gusta, lo deja.
¿Tengo ¿Tiene alguna tela?
Tengo otro que son dos remeros sobre el Sena. Es muy chiquitito. Mire.
Pero, discúlpeme, ¿cómo voy a comprarlo? Dos remeros sobre el Sena, sobre el río Sena, como recuerdo de Mar del Plata. ¿Es un tarado, yo?
Bueno, me está preguntando dos cosas distintas.
El río Sena no está en Mar del Plata.
No, yo no he visto eso.
Pero es un recuerdo de Mar del Plata.
Ah, claro, lo compré en Mar del Plata. El recuerdo de Mar del Plata puede ser cualquier cosa. ¿Entiendes? Puede ser un facón de carne de Areco, un recuerdo de Mar del Plata. Mis mejores recuerdos de Mar del Plata no tienen nada que ver con Mar del Plata.
Tampoco. Pero yo si quiero llevarme un recuerdo de Mar del Plata, quiero algo típico del lugar.
Algo típico, un mandoneo. Disculpe. ¿Es para regalar o es para recordar usted?
Mire, uno para mí y uno para regalar a una señorita. Nada más puede calorado. O sea que tiene que ser un recuerdo muy, muy delicado, porque yo me vine por unos días y le he dicho que me iba a extrañar mucho, que le iba a llevar algo, algo que cuando yo lo mirara me acordara de ella. Y ¿qué podría te recomendarme?
Mire, tengo aquí huesito de tiburón, un anzuelo, lombrices.
No
llevo una caja de lombrices de las que usan los pescadores.
¿Cómo son las lombrices?
Son lindas las lombricitas.
Pero no es nada. ¿Cómo
no? Son lombrices que hacen así cuando se la encarna.
Ah, llama.
Llama.
Llamadora. No. Recuerda, me estoy haciendo un recuerdo delicado, algo que se me haga quedar bien con la señorita.
Mira.
Se la pretendo.
Qué
viejo.
¿Cómo?
Que yo soy pretendiente de ella.
Ah, usted es pretendiente, o sea que ella todavía...
Todavía no me ha dado el sí de la gente.
No le ha dado el sí. Bueno, mire. Yo tengo acá una pizza.
¿Una pizza? ¿Pizza para comer?
Una pizza, ¿para qué quiere una pizza?
Pensé que era de
para apoyar la pava. He usado pizza para calentar la casa, porque yo vivo en un departamento muy chico, y en invierno no teníamos estufa, entonces cuando estaba muy frío íbamos a comprar una pizza y la poníamos en el medio y poníamos las manos ahí arriba.
Pero qué pasa, la pizza es el...
No, mire, esta pizza es ideal para declararle el amor a una dama.
A ver, ¿por qué?
Porque entre la mozzarella y la masa, en ese territorio misterioso que debería ocupar la salsa de tomate, tiene mensajes, tiene unos mensajes, unos papelitos con unos mensajes.
Ah, mensajes de amor, de declaración.
Puede ser de amor, puede ser también. En general son de amor, ¿no?
¿Cómo general?
Bueno,
pero es a pedido. Yo, por ejemplo, me llevo una pizza con mensaje de amor, otra con mensaje de pelea.
Sí, tenemos mensaje incluso de renuncia. Hay pizzas colacionadas, incluso que se le envía. O pizza documento.
Ah, esas me asustan,
claro. Pero se le ponen, por ejemplo, abajo la mozzarella. ¿Qué te parece si nos vamos a revolcar por ahí? Firmado Mamerto, que no sé cuál será su gracia, ¿no?
Felipe.
Ah, lo mismo. Y ella, imagínese, se va a dar por enterada, ¿eh? Se la puede enviar incluso por correo, la pizza.
¿Una pizza por correo? Pero escúchame,
nosotros mismos la enviamos, ¿eh?
Ah, sí.
Si no, a la mina le pasamos la pizza por abajo de la piedra.
Por abajo de la puerta.
La puerta, porque está la piedra.
Ajá.
Se pisa la puerta.
La casa de puerta. Escúchame, pero la pizza
es... Pizza muy chata la que hacemos nosotros.
Pero ¿cómo de chata?
Pero es muy chata. Casi le diría que tiene dos dimensiones.
Una pizza bidimensional.
Es una pizza bidimensional. Nosotros apilamos 1000 pizzas y sigue siendo nada. La pizza de dos dimensiones.
Sí.
Claro, en realidad tiene tres dimensiones muy finitas, pero...
Sí, bueno, como una hoja de papel será.
Algo así. Esta es la pizza de la leyenda argentina. Todos creen que cuanto más finita que una pizza, más rica es. Sí. Una pizza finita no es nada.
No.
Se come una cosa quebradiza.
No, más rica...
Y con un montón de porquerías arriba, ¿no es cierto? Ese es el ideal de la pizza.
Ah, bueno, a mí...
Es un negocio que estoy por poner ahora.
A mí me gusta, ¿eh?
Este de los recuerdos de Mar del Plata lo acabo de cerrar.
Ah, va a poner ahora una pizzería.
Me guste.
A mí...
Este que está bien.
A mí me gusta, por ejemplo... ¿Sabe cómo me gusta a mí la pizza?
No.
Bueno. ¿Mozzarella?
Sí.
¿Salquita?
Sí.
¿Salsa gol?
Salsa gol.
¿Palmito? Y anchoa.
Ajá.
¿Cuándo te iba a invitar? Ya, como, bueno, ¿usted tiene esa? ¿Usted puede preparar la pizza con el gusto que yo quiera? ¿Es apellido o tiene ese gusto?
Es apellido, es apellido, es apellido. ¿Qué más quiere que le pongamos? ¿Ananá no quiere?
No, durazno.
Durazno, durazno, ¿qué más?
No, eso está bien, ya.
¿Y por qué no pide mejor una rodaja de pan y arriba le pone usted lo que quiere? Y se engaña creyendo que eso es una pizza.
No, porque la pizza es otra cosa, tiene otra preparación. Eso es como... Vos. ¿Cómo la hacen? ¿No compran las tres pizzas, no?
Nosotros no las hacemos, señor.
¿Cómo no las hacen?
No, las pizzas acá no las hacemos.
¿Y cómo la venden?
Yo ya se lo conté, pero se lo voy a contar otra vez. Nosotros alquilamos este local
sí.
Porque da al fondo de la pizzería que está del otro lado de la otra casa.
Sí.
Entonces, le hicimos un agujero al horno. Y cuando los tipos meten una pizza del otro lado, nosotros aplanamos la de... Dependemos mucho de lo que le encarguen, pero ya lo tenemos resuelto.
¿Cómo es eso?
Si nosotros abrimos el horno y vemos que no está la pizza que necesitamos, uno de acá de los muchachos da la vuelta y le encarga.
O sea que es un problema, pero su negocio está basado en el robo.
Me está diciendo, no me está diciendo nada que todos nos sepamos. ¿En qué otra cosa quiere que se vaya un negocio?
Pero, dígame, ¿no? Pero qué es muy tonto el tipo, porque no se da cuenta que él pone 3-4 pisos cuando va a buscar alguna.
Se da cuenta, pero es un hombre que cree en las apariciones.
Ah, sí, pero ansioso.
Y yo mismo me encargo de fomentar esa creencia, mandándole tipo que le llenan la cabeza, diciendo que en esa pizzería hay fantasmas. Incluso, durante un año le hice creer que lo estaba afanando el maestro pizzero, hasta que lo echó. Y yo me encargo de fomentarle otras creencias al dueño.
Bueno, entonces este es un negocio redondo, supongo, ¿no? Porque... usted no invierte nada, solo el local.
No, ¿cómo? El local, la puerta del horno la tuve que hacer yo.
La puerta, que se me hizo un agujero en la pared y lo tapó con una puertita.
Sí, después todo es un trabajo, tengo que disuadirlo cuando quiere irse de vacaciones.
Es un hijo de vacaciones juntos, claro. Y pero usted cómo hace, discúlpeme, ¿no? Para cuidar esa apariencia. Tiene alguien de maestro pizzero ahí con la pala, esa grandota que tiene para sacar la pizza.
Alguien tiene que sacar la pizza, si hay un maestro.
Maestro que de maestro que no hace nada, saca una pizza. No necesito un maestro pizzero para eso.
La pizza.
¿O la hace usted mismo? ¿Usted saca la pizza?
No, cualquiera, aquí
no.
Ahora, estoy un poco alarmado, ¿no?
¿Por qué?
Yo esto no se lo quería decir, pero... La semana pasada cambiaron de dueño.
¿Y cuál es el problema?
Hace una semana que no hay una pizza en el bar. Y el otro día, señal ominosa entre señales, abrí la puerta del horno y ¿qué crees que encontré?
Sí,
no, la otra puerta abierta con el tipo mirando.